Este creo que es el episodio más difícil de empezar.
¿Por qué?
Porque sos el más amigo que hasta ahora ha venido. Han venido buenos amigos, pero sos...
¿Estamos grabando ya?
Sí, sí, estamos grabando y creo que, como te mencioné unas 50 veces, acercarte al micrófono sería algo
para
bueno.
Que me escucho muy fuerte. Ahí está, ahí está. Pasa que no quiero acercarme porque me aturdo de la cabeza.
¿Ahí estás mejor?
Ahora sí.
Como tu amigo, lo primero que te quiero preguntar, porque estamos en vísperas del lanzamiento de tu primer libro.
Ok.
Para mí eso es un evento sumamente histórico.
Puede ser, sí.
¿No es un poco agrandado decir que tenés la posta? O sea, como tu amigo, es como, no es como, bueno, acá está mi pequeña opinión sobre la vida. No, esta es la posta, es la máxima verdad, ¿no? Sobre las relaciones. Hablando en serio, ¿cómo surge esa idea?
Creo que muchas veces escuchaba como un mensaje de... Bueno, no sé, sanata, ¿viste? Como, ¿y qué se supone que hay que hacer esto? Bueno, no sé, qué sé yo, orá, fíjate, esperá. Y yo siempre decía, bueno, pero decime la posta, loco. O sea, ¿sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿O qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y creo que viene un poco más de ahí, de más que sentirme el dueño de la verdad, decir, creo que conozco la verdad, de alguna manera me nace transmitirla. Y como que digo, bueno, esta es la posta, pero no porque solo yo tenga la posta o como mi verdad sea la única verdad, sino que apela más a la sencillez, a algo concreto, a algo conciso y sin tantas vueltas, ¿no?
Creo que, estoy terminando de subir una historia promocionando, creo que es interesante lo que planteas porque creo que va más por el lado de la autenticidad, de alguna
sí,
manera, ¿no?
Total.
Como de, esto es lo que a mí me tocó vivir de alguna manera, lo viví de esta manera y me funcionó.
Entonces, tal cual.
Esta es la posta con la que atravesé esto. Creo que el subtítulo era Amor, otros mambos, ¿no? Era como...
Amor, decisiones, relaciones y otros mambos.
¿Qué son otros mambos?
Y los que realmente hay que resolver, ¿viste? O sea, a medida, cuando arranqué a hablar de esto... La verdad que jamás, tengo que ser honesto, jamás me vi hablando de esto así como, bueno, voy a hablar de relaciones. No, la verdad que no. De hecho, tengo un pasado bastante gato toda mi adolescencia.
¿Eras un michifú?
Sí, bastante. No puedo mentirle a la gente. Ustedes saben.
Mirá.
Esto no significa que tengan que ser gatos, para nada, pero bueno,
pero
nada.
Si hay algún gato del otro lado escuchando esto,
hay esperanza para el mundo hoy, sí. Entonces, nada, fue como en todo este proceso me di cuenta de que había más que relación, ¿entendés? O sea, no era solo cómo hago amigos, cómo me encargo una piba, cómo me confieso a alguien, cómo declaro mi amor. Era como, no, pará, si sos inseguro, insegura, si no estás bien con vos mismo, si no proyectás, si no sabes qué querés de tu vida, si no tenés un norte claro, un propósito definido... Se te hace muy difícil encontrar a alguien con quien caminar, ¿entendés? Porque ni siquiera sabes si querés caminar o hacia dónde querés caminar. Entonces ahí salen los mambos, es decir, qué sé yo, un mambo, decir mis inseguridades, que no las va a resolver otro. O sea, bueno, vos estás casado, yo estoy casado, las inseguridades que traes de soltero, de casado, siguen.
Y,
o las resolvés o siguen.
Sí, ¿no? No es que matrimonio es un anillo mágico que resuelve todos los conflictos.
Claro, y tampoco es que tu esposa te las va a resolver, al contrario, a lo sumo te va a decir, che... Fíjate esto, pero hacete cargo, ¿viste? Entonces, viene de ahí los mambos, de todas esas cosas mías, personales, que necesito resolver solo o con Dios antes de pretender estar con alguien.
Tengo muchísimas cosas para hablar, se me disparan mil temas diferentes.
Y yo tengo mucho miedo, lo quiero aclarar, ¿no? Porque es tremendo.
No temas, ¿viste cuando aparecían los ángeles en la Biblia que decían no temas? Bueno, no temas, hijo mío. Somos amigos, no te voy a preguntar nada rancio, quédate tranquilo.
No, ya sé.
Pero sí me parece que este es un buen espacio como para también conocer el detrás de escena de todo lo que ha sido, no solo el proyecto del libro, sino también de un montón de cosas que estuviste construyendo en redes y fuera de redes también, porque no es que vos sos influencer a tiempo completo. Vos tenés otra profesión, ¿no? Digamos, ¿a qué te dedicas en tu día a día para el que no te conoce?
Bueno, lidero un ministerio que se llama Castillo del Rey, que funciona como una ONG. Tengo un equipo a tiempo completo, trabajo de oficina todas las mañanas. Y bueno, la verdad que la influencia del ministerio creció mucho en los últimos años. Bueno, a un nivel que la verdad no imaginábamos, entonces...
¿Por qué crees que creció tanto?
creo que en la pandemia supimos ser una respuesta a la iglesia. Básicamente nuestro trabajo es como capacitar voluntarios, entrenar líderes, adolescentes. En medio de la pandemia, donde nadie sabía qué hacer con los pibes, nosotros tampoco sabíamos qué hacer, pero de alguna manera todo mi equipo tiene 18, 19 años. Creo que supieron leer lo que los pibes estaban necesitando encerrados en su habitación y nos encontramos asesorando, ayudando, ministrando a más de 1.100 y pico de iglesias. Y eso hizo que, no sé, de 70 y tantos que trabajábamos, de repente, no sé, literalmente el último Zoom en pandemia fue en Alaska con un grupo de adolescentes hispanos de allá y fue como, ¿qué hago acá dando una mano al pibe que tuvo un intento de suicidio, al pibe que está en depresión? Y eso hoy es fruto, o sea, fueron 2 años de siembra que hoy nos dedicamos a eso, nos dedicamos a equipar a la iglesia y a brindar herramientas para el trabajo con las nuevas generaciones. Y esa es más mi trabajo, si se quiere, mi vocación, me gustaría decirlo. Porque sinceramente siento que no trabajo con esa presión de decir...
Sí, tengo que levantarme todos los
días. Hay que pagar las cuentas y no, la verdad que lo disfruto un montón.
Alta bendición. Creo que igual, no sé si coincidís conmigo, pero no sé si solamente el tema del equipo, el tema de estar en el momento en el que había que estar, son cosas que contribuyeron mucho, pero desde afuera, sin conocer tanto, me atrevo a decir o teorizar que también tuvo mucho que ver tu boom en Instagram, me parece. O sea, no es normal que un predicador argentino, y menos de tu edad, no sé, tenga más de 20.000 seguidores. Es algo nuevo y creo que eso también apalancó el crecimiento de todo lo demás.
No, total. Bueno, sí, la otra vez estábamos en una capacitación de líderes y me sorprendí mucho. La sede de la ONG son 2 galpones, para el que no conoce, 2 galpones de feria, que dentro sí está un poco más equipado, qué sé yo. Y iban entrando líderes para un evento que habíamos hecho y veo entrar a 2 chicas de Tupungato, Mendoza. Y entran así como, hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Qué sé yo? Qué bueno, justo andaban por Buenos Aires. Y me dijeron, no, viajamos para esto.
Qué locura.
¿Y de dónde me conocen? ¿De dónde? O sea, ¿cómo sabían de esto? De tu Instagram. O sea, y para mí fue muy loco que alguien viaje, estoy hablando de 1.300 kilómetros de distancia, para un evento de un chabón que conoció en Instagram, ¿me entendés? O sea, sí. Ahora, o por ejemplo, cuando voy a algún lado y... Nada, ¿de dónde nos conocemos? De Instagram. Sí, tiene mucho que ver, pero creo que de alguna manera teníamos algo para ofrecer. Entonces fue como que se dieron varias cosas, ¿no? Mm. Vos lo dijiste recién y me conocés. La parte de Instagram para mí, recién ahora creo que soy un poco más consciente de la influencia. En su momento era más un hobby y algo que me divertía. Hoy me sigue divirtiendo, pero ya dejó de ser un hobby y es más una herramienta más seria para mí.
Es muy loco porque mira, uno de los primeros recuerdos que tengo con vos, esto creo que nunca te lo dije, pero fue la vez que te dije para ir a grabar uno de los primeros videos en mi canal de YouTube.
Linkearlo.
Lo podría linkear, de hecho seguro en pantalla están viendo una captura los que nos ven en YouTube. Pesábamos la mitad cada uno, o sea, el peso actual dividido por 2, esa era...
Es verdad.
Máxima delgadez, máxima belleza. Así éramos nosotros en esa época. Pero uno de los primeros recuerdos que tengo es que grabamos y vos me ofreciste un café. Ahí me batiste café, tranqui, bien...
Bien humilde, decilo.
Bien humilde, ¿no? en esa época. Máxima humildad. Y recuerdo, pero patente, que me dijiste, ¿te puedo mostrar algo que escribí? Y me abriste la computadora y... Honestamente no recuerdo qué era, pero me había encantado lo que había leído. Decía, no, estoy viendo si lo subo a Facebook o no. Estamos hablando del año 2017, o sea, 5 años hacia atrás, donde ya tenías como este gen, ¿no? Y me gustaría como explorar un poco esa parte, antes de por ahí meternos más directo en el libro, ¿desde hace cuánto escribís y por qué escribís? Porque en ese momento era un pibe que estaba escribiendo solo, en una casa mega humilde, pues vivía solo, me acuerdo patente que me fui ahí como, che, pobre pibe. O sea, pero real, porque era una casita tranquila, ¿viste? Era como...
Para la gente que, a ver, era la casa de un tipo universitario que vive solo con un sueldito, nada, sillón prestado, mesa prestada.
Tal cual.
Sillas distintas.
Miles de kilómetros.
Familia lejos, un cubierto diferente, todos cubiertos recolectados de los campamentos que solían los pibes.
Mega recontra digno, o sea, yo no estoy... al contrario, pero sí me volví como con esa sensación de, che, pibe, digamos, está pagando un precio, ¿no? Sí. Me acuerdo que me fui con esa idea, pero me mostraste tus escritos y lo que ya estabas haciendo, y desde qué momento tenés ese recuerdo de arrancar a escribir, Y si lo utilizabas, como es mi sensación, más a una forma de catarsis que sí. Para por ahí hacerlo para otros, no sé.
¿Me bueno, es muy buena pregunta, de hecho, que creo que nunca me la habían hecho. El primer recuerdo que tengo escribiendo es en un viaje tipo 12, 13 años, uh-huh. En esos cuadernitos Gloria tapa amarilla. La gente va a pensar que...
Hermoso. Sí, máxima sí, sí. Pobreza, sí, ¿no? Sí. Debe estar pensando del otro lado. Pero estoy con mucho usando la palabra máxima, discúlpenme.
Y sí, a modo full catarsis. Full catarsis de no tener con quién hablar, de no tener con quién confiar. Y bueno, literalmente la lapicera y el papel se volvió mi confidente. Hasta el día de hoy. O sea, yo escribo todos los días.
Y ¿no te pasa? Yo no soy de escribir tanto como vos. Pero que cuando escribís es como que te ordena la cabeza.
Sí. Y no solo me ordena la cabeza, sino de que después, obviamente, no todo lo que escribo lo comparto. Pero lo que me pasa mucho, que ordena mi forma de comunicar. Uh-huh. O sea, si estoy como con un criterio, con algo que me tiene una idea que me tiene dando vuelta en la cabeza, como que la escribo. Y después, quién sabe cuándo, ahora, cuando tengo que decir algo al respecto, no sé, me fluye
otra manera. Sí, ya lo tenés articulado.
Sí.
¿Y te acordás qué fue lo primero así que escribiste? O sea, lo primero que se tenga en la cabeza de, ah, escribí sobre esto.
Escribí sobre la soledad.
Wow.
Sí, sí, sí.
Fuerte.
Y es re random, pero yo le hablaba a la soledad como que era un amigo enemigo que estaba ahí, ¿entendés? Era como una persona...
lo personificaba.
Lo personificaba, era como un amigo invisible, ¿entendés? Ajá. Que estaba, que me acompañaba. Y que no me dejaba.
Wow.
Y porque estaba él, no venía nadie más. Muy fuerte, era realmente...
Muy profundo también.
Sí, sí, el proceso con la soledad. Me río porque el otro día dije, estaba con soledad. Y dije, ¿quién es soledad? No, no es una persona, estoy hablando metafóricamente. Para mí fue muy crudo. Fueron como 2 años y ahí canalicé la escritura. Después me fui dando cuenta... Fue, creo, siempre que vos acá aprovechás de hablar de la creatividad, yo escucho tu podcast, creo que fue también un proceso de entender que eso que escribía a alguien más le podía servir. Eso claro, tardó varios años.
Pero eso es como una fase 2.
Sí, sí, como, tardó ¿viste? Varios años.
Marvel, ¿no? La fase 1 es aprender que puedo expresarme escribiendo y después
total,
eso puede
servir a bueno, otros. Yo escribí muchos años para mí. De hecho, a vos, ese día en casa que te dije, te animás, que me decís qué te parece esto... Fue una de las...
Me acabo de acordar que era.
Primeras personas que
me
mostré.
Me acabo de acordar que era sobre... Un escrito sobre por qué siempre nos preguntamos qué podemos hacer y qué no. Cuando en realidad tenemos que estar más cerca de Dios. Era eso. Como no ver hasta qué tan lejos, sino qué tan cerca. Era eso, ¿no?
Era eso.
Mirá cómo me acordé, amigo. ¿Ves
De hecho, no lo he publicado ese escrito.
Deberías publicarlo porque estaba muy bueno. Muy bueno.
Ahí me acordé.
Igual, ¿sabes qué? Me vuelve la cabeza porque... a mí me pasó algo parecido. Mientras escuchaba hablar, me acordaba... Que en mi adolescencia también quedé muy solo en una época. Viste que es como medio decís, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia o lo que sea. Y se corta ahí un poco las amistades con chicos que por ahí no quieren ir más. Y estamos hablando de pibes de 14, 15 años, no más grandes que eso. Y me acuerdo que en esa soledad yo, ¿sabes en qué me metí? En la computadora full. Aprendí a usar Photoshop, aprendí a editar todas cosas que hoy hago.
Sí, sí, te trajo acá.
¿Entendés? Y veía como ese paralelismo de decir... Bueno, obviamente no es bueno que el hombre esté solo, pero por ahí esos procesos también son necesarios para que nazca algo bueno.
Y te terminás conociendo a vos. O sea, vos decís, che, te dejo solo, no tenés nada para hacer, ¿qué haces? Y terminás resurgiendo, ¿entendés? Terminás haciendo algo. No es que, qué sé yo ahí me conocí como nunca. O sea, en esa soledad. Y después viviendo solo también. Pero ya era un proceso diferente.
Sí, totalmente. Quiero hacer una aclaración general. Ser amigo de Lucas hace que uno pierda el asombro por las cosas. Esto lo iba a decir en algún momento del podcast. Quizás es un poco temprano, pero lo voy a decir. Lucas es una persona que un día puede venir y decirte, amigo, estoy orando y me regalaron una 4x4. ¿Qué? Y vos te quedas, ¿cómo? Sí, estaba orando, le pedí a Dios y Dios me dio... Una ¿qué? Y es real, tiene la llave en la mano. ¿Y cuánto te salió? No pagué nada. ¿Qué? Bueno, ese tipo de cosas pasan en muchas áreas, ¿no? Es más, voy a decir una, te estás poniendo de risa. ¿Por qué te reís tanto?
Pero porque ya sé, contá la de los pies. Porque la tienes que contar vos.
Lo voy a contar. Creo que es muy temprano, pero somos dos amigos, así que no hay tanta agenda en esto. Es más, para que después él saque clips y promocione su libro. Y yo, creo que va por ese lado. Pero escúchame. Un día viene Lucas, me manda un WhatsApp y me dice, amigo, mira esto. Y me manda la foto de un chico, no sé cómo decirlo así que suene despectivo. Me manda la foto de un chico con las piernas, no sé cómo explicártelo, chuecas. O sea, ¿viste Forrest Gump cuando le tuvieron que poner los palitos? O sea, era una cosa que no... Era un... No se me ocurre, como un zigzag. No sé, realmente no sé, una X. Era algo así. Y me mando esa foto y después me mando una foto de piernas derechas. O sea, como piernas normales, saludables. Y dice, oramos y Dios sanó a este chico y pasó de esto a lo otro. Y me lo cuenta con una naturalidad...
Pero que a mí me da risa... Cómo él reacciona. O sea, cualquier normal, para que lo tengo que decir, cualquier normal de la gente diría, gloria a Dios, qué bueno, Dios es poderoso, milagroso. Y él ahora dice, ¿qué hiciste, chabón? ¿Entendés? O sea, es como que...
Pero es que para mí no es... O sea, no podemos meternos a hablar de lo sobrenatural y de qué es normal, la vida del espíritu y todo eso. Pero digo, yo generalmente nadie viene y te dice, mirá lo que acabamos de hacer. No, arreglamos las piernas de un chico. ¿Qué? ¿Viste? Y yo me quedo así porque después te pierde la sombra. Porque después viene alguien y dice, no, me dolía la cabeza, lloré y Dios me sanó. ¿Y qué? O sea, hasta que no le endereces las piernas a alguien, es como no llegar, ¿me entendés? Pero, ¿por qué hago toda esta intro? Porque yo te conozco hace mucho y siempre toda esta parte sobrenatural... Para los que tengan alguna referencia tipo Betel, por decirlo por encima, ¿no? Como esta cosa más de vivir en el espíritu. Es algo que te vibra una banda y que está siempre presente en tus conversaciones, en tu ministerio y demás. Pero tu libro apunta para un lado radicalmente diferente, ¿no?
Sí.
Y yo sé que quizás en el fondo te gustaría sacar en el futuro un libro sobre este tipo de estilo de vida. ¿Por qué decidiste inclinarte para este lado y no para el otro?
Creo que... Tiene que ver más con una necesidad de que vi pertinente el tema de las relaciones. No me había dado cuenta de cuánto hacía falta hablarlo. Por otro lado, quiero aprender. Quiero aprender a escribir un libro, quiero aprender a ver cómo repercute, qué es lo que le gusta a la gente. Entonces, con este tema de las relaciones, siento que tenía más versatilidad. Me gustaría que el día que saque mi libro sobre vida sobrenatural y animarse a creer a Dios y vivir un estilo de vida como Jesús, quiero que no sea un acto novato. Siempre voy a seguir aprendiendo, pero este es mi primer libro.
Sí, sí, sí. Como ganar un poco de experiencia en
total,
todo.
Total, recorrer un poco el terreno, porque realmente el día que publique algo sobre vida sobrenatural, para mí personalmente... Quiero estar como muy seguro de qué es lo que voy a decir, cómo voy a decirlo, y siento que tengo que madurar en muchas cosas todavía en mi fe. No es como las relaciones que de alguna manera uno sigue aprendiendo, pero decís, me casé, ¿no? Entonces, podés hablar de un novio, podés hablar a alguien que se está chamullando, a alguien que está conquistando, cortejando. Pero en el caso de la vida sobrenatural es como que escribo, tengo mucho escrito, pero hay cosas que digo, esto me gustaría, por ejemplo, me gustaría resucitar un muerto antes de escribir el libro.
¿Qué?
Que me gustaría que Dios me use para recitar un muerto antes de escribir el libro.
Ustedes se dan cuenta, o sea, contra lo que tengo que lidiar día a día. Me gustaría...
Viste, para, en ese momento cualquier persona diría, amén, gloria a Dios. Él dice, ¿qué? Y me mira con cara de rancio.
No, lo miro con cara... Ustedes vieron la cara con la que lo miré, pero es como... O sea, digo...
Bueno, pero por ejemplo,
lo va a hacer. O sea,
claro, por eso yo sé que Dios va a resucitar un muerto, ¿entendés? Yo sé que va a pasar y entiendo que es como... Vos entendés muy bien lo del timing, ¿no? El timing de las cosas, el tiempo, el momento. Uh-huh. Creo que todavía no es el momento, pero porque hay mucho que tengo que aprender.
Sí, sí, y sin dudas es el momento de un libro como el que estás sacando. Claro. O sea, que tiene mucha relación con lo que venís escribiendo también en Instagram sobre todas estas cosas. Quiero hacer un paréntesis porque todo esto de sobrenatural lo quiero hablar al final, porque se me vienen mil preguntas a la cabeza.
Dale.
Pero cerrando el paréntesis y volviendo ahora a lo que estamos hablando, hablabas de lo que le gustaba a la gente, ¿no? De escribir algo que de alguna manera también resuene en los demás. En tu día a día, ¿cuánto te fijas en eso a la hora de escribir un post? A la hora de... Esto es algo que siempre pregunto. O sea, ¿te fijas más en lo que dice la gente o en lo que vos tenés ganas de decir?
La verdad que hoy por hoy la mayoría de las veces publico lo que la gente me hace referencia. Digo lo que yo quiero sobre lo que le interesa a la gente. Creo que ese es un poco el equilibrio. Porque hoy por hoy me retroalimento mucho del comentario que me llega, de la pregunta que me llega. O sea,
vos sos una persona que responde prácticamente todos los mensajes.
Sí, prácticamente todos. Y por ejemplo, me llega un mensaje que dice, ¿qué hago? No me contesta. Bueno, post, no me contesta.
Ahí va.
¿Entendés? Entonces me llega otro y me dice, me habla y me cuelga. Aparece y desaparece. Bueno, ghosteo cristiano.
Ahí va.
Entonces, me van inspirando la gente, pero sí doy mi opinión, mi perspectiva. La verdad que casi las veces que me han querido decir qué decir, me ha molestado mucho. Como, che, deberías escribir sobre esto porque... No,
nunca voy a escribir sobre esto.
Me molesta, solo jamás. Me dijiste total. Que lo... Sí, pero porque me... Decilo vos, brother. Decilo sí, vos.
Sí. Sí, sí, abrí, armen su partido y gane las elecciones.
Claro. ¿No? Pero que deberías decir que todos los hombres son esto, todas las mujeres... No, encima siempre son generalidades cuando te mandan a decir algo.
Claro.
Y no me gustan mucho las generalidades.
Hay algo que dijiste antes que me pareció muy, muy interesante. Que decías, obviamente uno siempre está aprendiendo, pero yo siento que cuando vos te casas, estás en una posición como para por ahí aconsejar noviazgo, soltería y demás. ¿Vos crees que ese tipo de consejos tienen sí o sí que venir desde un lado como práctico? O sea, ¿tienen que ser cosas que vos hayas atravesado? Porque viste que a veces sucede, ¿no? Como, no sé, por ahí alguien que nos está escuchando, que no sé, es líder, es amigo de alguien, jamás estuvo de novio y el otro tiene problemas con la novia y se quiere casar, y por ahí quiere aconsejarlo, pero jamás vivió ese tipo de situaciones. ¿Vos crees que en estos temas es necesario haberlos atravesado? ¿O con la teoría puede más o menos bastar?
Yo creo que, a ver... Alguien puede dar un buen consejo y palabras de sabiduría, por decirlo de alguna manera más. Uno puede hacerlo, puede darlo, pero varía mucho desde dónde te parás. O sea, yo hoy reconozco que me puedo parar desde un lugar donde sé lo que digo. Y hay gente que piensa cómo son las cosas. Por lo menos en ese tema, sé lo que digo en ese tema. Vos me conocés. De otras cosas ni hablo. O por ahí la gente te dice, ¿deberías hablar de esto? Y yo, no sé, brother, no sé qué diría. Pero sobre esto, entiendo desde dónde me paro. Hoy me paro en que digo, me equivoqué, muchas veces me equivoqué en mi vida relacional, amorosa. Hoy descubrí una mujer que amo, que me ama, nos casamos dentro de los parámetros cristianos, todo ok. No digo que no hubieron momentos difíciles, pero la verdad que nos casamos todo bien. Y hoy estoy disfrutando la vida de casado. Entonces digo, no toda la gente está viviendo, experimentando esto de esta manera, puedo ayudar. Yo siempre lo pienso de esta manera. ¿Vos te inscribirías al curso de un curso de, no sé, de administración de finanzas de un anónimo que todavía no emprendió nada? ¿O de Elon Musk? ¿O del fundador de Netflix? O de... Y la trayectoria, la experiencia te para en otro lado. No es que el otro no pueda hablar. Yo animo, pero cada uno tiene que saber qué va a decir y desde dónde va a decirlo. Una cosa es dar tu opinión y otra cosa es dar principios que a vos te sirvieron, aplicaste y son viables. Yo a veces veo en este tema contenido de, no, si te gusta deberías orar 8 meses y después mandarle un mensaje viendo si ella también oró 8 meses. Cualquiera, brother, o sea, vos no aplicaste eso. ¿Entendés? O sea, y yo desde ahí me paro a decir, no, pará, hay que orar, pero si te gusta, decile. Pues el otro ni se imagina que vos estás orando por él, ¿entendés?
Claro.
Por dar un ejemplo.
Me parece súper interesante y creo que encima en este tema abunda mucho en el mundo cristiano. Es como que hay medio una especie de obsesión, ¿no? Con
la idónea, el idóneo.
Con la idónea, el idóneo. Es como que casi que gran parte de la vida gira alrededor de eso.
Mucho.
Muchísimo, pero no sé, en tu caso, es como te casaste a los 25. Sí. 25 años. Probablemente te quedan 3/4 de vida por delante. Es como, ya está, lo más importante lo hiciste a los 25. Tipo, ¿qué te queda por delante, no?
Bueno, pero es un mensaje implícito que nos han dado siempre. Orá por con quién te vas a casar. Y fíjate de no equivocarte con quién te vas a casar. Y nunca nadie nos dijo, ¿qué querés? Orá por lo que querés. Fíjate qué querés construir en tu vida. ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Cuál sería tu sueño más allá de comprarte, pagar las cuentas y tener tu casa? O sea, como que por ahí en el mundo cristiano... Una meta de realización es el casamiento. Y yo considero que eso es una meta importante, pero no es la única importante. Esta presión que vos decís de que gira en torno a creo que tiene que ver con un mensaje implícito que está de... Y Dios tiene una persona para vos, y vos sos una persona para el otro, y es como el máximo cumplimiento de la promesa.
Sí, 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 es como la frutilla del postre de de la vida cristiana. ¿Es así? O sea, ¿vos crees que hay una persona para vos?
No, no, yo creo que claramente vamos a conocer a alguien con quien queremos compartir toda nuestra vida y amarla, pero es una persona que decidimos, elegimos nosotros. De hecho, el post que la pega y de alguna manera me hace crecer mucho en seguidores es uno que se llama La única persona que Dios le eligió pareja fue Adán.
Oh, buen título.
Y me acosté, me acuerdo, lo tiré como a las 11 de la noche y me levanté a las 7 de la mañana y tenía 600 comentarios.
Wow.
Mucho hateo. Diciendo, ah, ¿qué estás diciendo? Hereje, qué sé yo. Y, a ver, a la única persona que Dios le eligió pareja fue Adán. Y Dios creó a Eva y pum, uno con otro. Todo lo demás fueron elecciones, decisiones. Y por ahí me salen con otras historias de Abraham, de Isaac. A ver, son
contextos. Sí, sí, no corre el punto. O sea.
Son contextos culturales.
Y la genialidad es que Dios no te elige pareja ahora. O sea, ese es el punto. No, si hubo alguna persona en Israel que pasaba además de Adán.
Total. Y bueno, en todo caso, digo que te lo elija un empleado de tu viejo, como fue el caso de Abraham con Isaac. Mm. ¿Entendés? Entonces. ¿A qué voy con esto? Creo que muchas veces le hemos dejado todas las decisiones difíciles a Dios. ¿No? Dios, tengo que dejar el laburo. Dios, tengo que emprender. Dios, ¿con quién me voy a casar? Y a ver, la decisión es tuya. Yo creo que Dios bendice. Y obviamente cuando Dios está en el centro de una relación hay mayor probabilidad de que las cosas salgan bien. Deberían salir bien. Ahora, yo elegí a mi esposa. O sea, imagínate, amigo, que vos llegás a tu casa y Sofi te dice... Y David, la verdad que no te elegí, pero es lo que Dios me dio. O sea, no sería ni amor, ni...
Sí, sí, igual ahí es también, creo que es súper cultural, ¿no? Pues, digo, se me viene, no sé, la historia de mis abuelos y gente que por ahí ya hace no mucho le escogían pareja y que igual se casaban, igual tenían que, sin haberse elegido, vivir para toda la vida. Sí. Y había, probablemente con menor tasa de efectividad, pero había algunos matrimonios que funcionaban exitosos. Por no decir muchos, porque honestamente no conozco tantas historias. Pero creo que el punto también es un poco ese. Es como Dios medio diciendo, elegí, ¿no? Como tenés la libertad.
No, a ver, yo pienso de la siguiente manera. Uno debería proponerse ser uno mismo la persona que Dios quiere que seas. O sea, parecerte cada día más a Jesús, crecer en honestidad, en integridad, en fruto, en dones, etc. Crecer como persona. De esa manera se va a interesar en vos alguien que también está creciendo como persona buscando agradar a Dios. Pero es un proyecto más personal y es esto que estoy construyendo lo voy a compartir con alguien a quien amo. ¿Se entiende? O sea, esto que he logrado edificar, construir, lo comparto con alguien a quien amo. Pero no es que de repente no hago nada, espero hasta que Dios me diga con quién me caso y ahí empiezo a hacer algo de mi vida. No, no, no. Para mí no tiene que ver con eso, sino con una construcción personal. La soltería no es una etapa sin compromiso, sino que el compromiso es con uno mismo. Yo lo veo de esa manera.
Buena frase. Está lleno de frases este chico, ¿eh? Está buena esa.
Claro, es con vos el compromiso, con vos y con Dios. Y después, eso que has construido lo vas a compartir con alguien que amás tanto que te querés compartir. Muchas veces los solteros me dicen, la verdad que yo estoy cómodo soltero. Y sí, obvio que estás cómodo soltero. Pero el amor te hace negociar esa comodidad por querer compartirle al otro eso que tenés. Es decir, quiero la vida con vos. No me importa que sea más incómoda, que sea diferente, que me lleve a cambiar, a crecer. Quiero la vida con vos porque te amo. Pero no es que no he construido nada. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, 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 sí. 100%.
Dios no te elige pareja, vos elegís y Dios bendice tus elecciones si estás parado en el centro de la voluntad de Dios. Ahí está el clip.
¿Ves lo que te digo? Una máquina de frase. Es como, ¿viste los dos corazones? El caramelo que te sale, la galleta de la fortuna, ¿no? Creo igual que, continuando con esto de la obsesión por ahí.
Pero, que ojo que este es el camino difícil el que estamos tomando, porque sería más fácil decir, orá que Dios te diga con quién te vas a casar.
Sí, sí. En realidad es el camino, es el camino más fácil... Para quien está expresándose,
total.
Pero a la larga termina siendo más difícil.
Y este camino nos lleva a ser más responsables de nuestras elecciones.
Totalmente. Pero como te decía, continuando un poco con esto de la obsesión que por ahí tenemos a veces con este tema en el mundo cristiano, Yo creo que tampoco el contexto ayuda mucho, ¿no? Digo, por ahí hace unos 50 años era más fácil...
Perdón, fui yo.
Tocaste la... Ahí está. Máxima luz, bien. Ahí está. Sí, sola luz.
De vuelta, contexto.
Sí, sí. El contexto quizás no ayuda tanto, ¿no? Me refiero a que hace 50 años por ahí vos te decías, che, tenés que casarte porque Dios quiere que tengas una familia y demás. Y por ahí era sencillo porque creyente o no creyente, la gente en general no se casaba joven. Perdón, la gente en general se casaba joven. Y lo hacía, en mi opinión, lisa y llanamente, más allá de la influencia que podía tener la Iglesia Católica y demás, porque no existían métodos anticonceptivos. Esa es mi manera. O sea, realmente yo creo que... Pero porque era lógico. O sea, es mi teoría. Tiene mucho sentido. Vos vuelve a pensar. No crees en Dios, no, nada, ¿no? Pero vos decís, si tengo relaciones, tengo alta probabilidad de tener un hijo. Mejor casarme y que por lo menos ese hijo lo criemos en familia y que no quede desamparado. O sea, tenía lógica y sentido,
sí, el mandamiento. Y era algo más cultural. Si todos se están casando, ¿por qué no me casaría?
Exactamente. O sea. Hoy las reglas del juego cambiaron mucho y yo creo que se juntan dos cosas. Primero es que la gente generalmente no se casa y si se compromete de alguna manera lo hace pasando como la barrera de los 30. Pero antes experimenta un montón de cosas que los cristianos no. Entonces se genera como una especie de desequilibrio y que hace hasta difícil disfrutar la soltería. Entonces creo que ahí está un poco también el quid de la cuestión de por qué a muchos les cuesta disfrutarlo, ¿no? Porque es como sienten que les falta algo.
Yo creo que estamos enfrentando como un cambio de paradigmas tan grande que a veces le perdemos valor a lo nuestro o a lo que elegimos. Yo siempre digo, para mí la vida de fe que llevo o la vida según un criterio, un parámetro, una moral cristiana, es una elección. O sea, yo elegí no tener sexo con nadie hasta que estuviera con mi esposa y estar seguro de alguien que amaba, al punto de querer casarme con esa persona y decir, ok, voy a tener sexo después de casado, además de por querer agradar a Dios, porque creo que este es un gran plan. O sea, definitivamente fue una decisión de decir, che, estoy seguro de que esta es una gran alternativa para vivir la vida, quiero vivirla así. Y creo que muchas veces necesitamos como pararnos desde otro lado. O sea, me acuerdo un compañero de la facu cuando faltaba para casarme como un año, el chabón, muy buen amigo, estaba preocupado por mi vida sexual, ¿viste? Por dar un ejemplo, ¿no? Y el chabón me dice, loco, no puedo creer que vas a tener sexo con una sola mujer toda tu vida. Y me quería presentar a algunas amigas y qué sé yo. Y dice, no puedo creer, en serio, déjame ayudarte, ¿viste? Y me acuerdo que, no sé, me nació decirle, no sé, se me vino. Digo, ¿sabes qué es lo que yo no puedo creer? Que vos no vayas a conocer lo que es que una persona te quiera ser fiel toda la vida. O sea, me excita el concepto de fidelidad, de que alguien te elija.
Perdón, me tenté porque quedó un mega clip. Me excita la fidelidad, es como, nunca lo escuché, pero es buenísima.
Pero es que, amigo, a ver, hoy en día, que una persona todas las noches se acueste con alguien distinto, no tiene nada de relevante. Pero que una persona te elija porque te ama todos los días de su vida, a mí me parece un acto revolucionario. Y sobre todo si está fundamentado en convicción y en amor. Entonces, ¿a qué voy? Por darte un ejemplo, cuando es por lo mismo que te puedo decir o explicar por qué decido no drogarme o por qué decido... Es una convicción y que yo creo que la tenemos que revalorizar. No es que mi religión no me lo permite. No, yo lo quiero.
Sí, sí, o sea, le estás dando la vuelta a mirarlo desde un lado positivo.
No
puedo una restricción, sino del beneficio que tiene.
Total. Total. Entonces, para mí hoy fue un acierto, totalmente un acierto haber esperado hasta el matrimonio para tener sexo, por ejemplo. Y lo recomiendo, ¿eh? Pero es distinto decir, chicos, guárdense, porque hay que llegar virgen al matrimonio. No, o sea, decilo como quieras, pero yo creo en lo que estoy... No sé, en lo que ya vivimos, brother. Vos lo viste de una manera similar. Con esto no quiero juzgar a nadie. Simplemente quiero decir de que vivas como vivas y según los criterios por los que te muevas, que creas en lo que te estás moviendo, que no es ni por una presión social, familiar, es por lo que crees. Ahora, chequeá en qué estás creyendo, revisá qué valores estás sosteniendo.
Sí, que me parece que ahí está el punto, ¿no? Que no sé cuánta gente se para realmente a decir, che, ¿por qué estoy haciendo esto?
Total.
O ¿por qué pienso de esta manera o por qué creo como creo, ¿no?
Total. Bueno, vos sos una persona que yo te admiro cuestionás mucho lo que crees. Y yo creo que es algo que necesitamos replantearnos todos. Porque, a ver, yo he charlado con los... Vos me conocés. Todos los fines de semana charlo con cientos de adolescentes y jóvenes. Y cuando vos conversás de por qué hicieron lo que hicieron, no te saben explicar. Porque sí. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces digo, tampoco me parece tan revolucionario, rebelde, no sé.
Sí. Es que me parece que el punto es... Si hay una frase de Steve Jobs que... Steve Jobs, mirá quién te estoy citando. Pero hay una frase que él dice que es, si no trabajas por tus sueños, alguien más va a trabajar por vos, ¿no? Y para mí se puede llevar a cualquier lado. O sea, si no chequeas por qué crees, alguien más va a decidir qué creer por vos. Total. Si no ves por qué haces lo que haces, alguien más está decidiendo que hagas esto. Entonces...
San Steve 1.5.
Es como, ¿sí? Podríamos agregar... ¿Qué dijiste? ¿San qué?
San Steve, por Steve Jobs. Nada, chiste malo.
No. Me gustó. Dale, no está mal, ¿eh?
Y bueno, podemos hacer la Biblia.
San Steve, ¿no? Que lo creativo que estás hoy. Pero... cuando decidiste sacar este libro, cuando decidiste apuntar para este lado, después de tantas charlas, tantos posts sobre este tema, ¿cuál fue el desafío más grande que te tocó enfrentar? O sea, que vos dijiste, che, no sé si esto va. O sea, ¿hubo un momento que dijiste, no sé si sale esto?
Sí. De hecho, el libro medio que lo reescribí 3 veces.
Es una banda.
Sí. Primero, porque no sabía quién le hablaba. Y segundo, porque escribí una página y decía, ¿en 10 años voy a sostener esto?
Bueno, eso es...
Bueno, yo sé que en un momento te lo tenés que dejar de preguntar, ¿no?
Es que sí, amigo.
Pero sí, porque si no nunca iba a publicar nada. Pero sí, creo que la parte más difícil es un poco esta que estamos hablando. Lo de que Dios no te elige a alguien. Y la otra sobre cómo sanar, quizás. Porque es muy amplio el tema de cuando te rompen el corazón o cuando tenés una desilusión amorosa o cuando todo era de Dios, ¿viste? O sea, era de Dios. ¿Qué pasó?
La he pasado. Es lo peor.
La hemos pasado.
Sí, no, que ahora... No, Dios, te pido que me mandes una señal. Pero Dios te manda alta señal y vos decís, esto es red de Dios. Y de repente terminas con el corazón en la mano todo roto.
Dios me confirmó, me dijo, el profeta lo recontraconfirmó, las señales se dieron, nuestros padres, y me engañó.
¿Viste? Entonces... Amigo, muy picante, aquí digas.
Bueno... Pero
no, yo esperaba como un, y no gustó más de mí, tipo, ¿no? Pero ya como el engaño involucra otro level de. Me parece que te fuiste 2 pueblos.
Bueno, es por dar un. No me hagas sentir mal, ahora me hace arrepentirme de lo que digo. Pero ¿qué, esa parte me costó mucho escribirla. Mm. Obviamente, el libro no toca casados, no hablo de casamientos. Siento que todavía no tengo autoridad para hablar del tema, o que por lo menos no tengo algo relevante para decir el tema.
Me parece que es coherente.
Total, estoy aprendiendo. ¿Qué voy a hacer? Yo llevo 2 años de casado.
¿Y si tenés que pedirle consejos de casado a alguien, a quién le pedís?
Bueno, a mis viejos le pido muchos consejos. Mis viejos son muy buenos y a mis pastores también. Y a vos también.
Estaba a punto de apagar el podcast, digo. No, mi pastor es mi papá.
Pará. ¿Cuántos años de casado llevas?
Voy para 5.
Claro, él lleva 5, yo llevo 2. Pero no importa. Vamos a hacer. En este momento ustedes podrían, no sé, tomar un sorbo de café y seguir escuchando. Lo vamos a dejar ahí.
Total, pero ese fue el punto más sensible, digamos.
Claro, porque es algo que yo lo viví. O sea, yo inicié una relación en la que estaba totalmente seguro que era de Dios. ¿Me puedo haber equivocado? Sí. ¿Me puedo haber confundido? Sí.
Estamos hablando
antes. Estoy seguro de que mi esposa es la mujer que, con la que Dios quiere que esté y la que elijo todos los días. Pero me pasó que no tenía explicación y decís, ¿la voluntad de Dios cambia? O sea, si Dios dijo que sí, ahora dice que no. Y bueno, fue un punto a desarrollar en el que simplemente para ser concluyente en esto fue como, Dios no cambia, pero la gente sí cambia.
Wow.
Entonces, algo que era de Dios, no me voy a poner teológico ni nerd para explicar esto, pero algo que era de Dios puede dejar de ser de Dios en el punto en el que una persona decide dejar de seguir, dejar de creer, dejar de jugársela por Dios. Y esto es aplicable para la relación y aplica a toda la vida. Dios te puede hablar de que vas a revolucionar tu Pekistán, Pero el día de mañana no te importa más nada lo que hizo Dios y listo. El plan de Tupekistán se va. Pero no es porque Dios no quiso. Vos no quisiste. Entonces en las relaciones, cuando uno de los dos cambia, se hace más difícil porque quizás yo no cambié, pero cambió el otro. Entonces algo que era de Dios, de repente puede dejar de ser de Dios. No es que Dios haya cambiado, las personas cambiaron.
Te saco un poco del tema...
Es muy picante.
No, muy picante y se me ocurren 200 millones de preguntas.
Y ojo, yo sé que es debatible, es cuestionable. Totalmente. Estoy dando una postura,
no. Un criterio. Es lo que hablamos al principio. O sea, son cuestiones, principios que a vos te han guiado, te han traído por buen camino, entonces...
Pero para ir a algo, por ejemplo, y ya te dejo que salgamos acá, perdón, pero están de novios. Él le grita. Él la trata mal. Pero es de Dios. No es de Dios, brother. Así no es de Dios.
Está claro.
¿Se entiende? Entonces yo creo que muchas veces hemos sostenido cosas que no tenemos que sostener por una confusión. O sea, Dios no va a hacer que soportes a tu pareja. Tenés que amarla.
¿Pero no dicen por ahí que el amor todo lo soporta?
El amor todo lo soporta, pero el amor no te obliga a soportar. O sea... Hay
no, perdón, paréntesis, yo lo entiendo. Solo me pongo en el lugar del abogado del diablo para que te explayes.
No, obvio. Gracias. Hay momentos de la vida donde nuestro amor va a tener que soportar, pero no es que yo veo hasta dónde soportás. ¿Se entiende? Es algo que se genera, es algo que sucede. El amor todo lo puede, sí, pero no te obliga a ahora tenés que poder, ahora te toca. No, es algo que construimos juntos y en la relación fundamental del amor todo lo soporta. Pero no es unilateral la cosa. Siempre es de a dos.
Sí, hay un punto, ¿sabes? Que me... Yo tenía una confusión también, porque viste que además de todo el soporte también dice 1 Corintios 13, que el amor todo lo sufre, ¿viste? Y yo he escuchado mucha gente justificar violencia en pareja. Porque, no, hay que sufrir, porque el amor se sufre, ¿no? Y...
A ver, el amor todo lo sufre, pero no te hace sufrir.
Es que ese es el punto. O sea, creo que una vez Fabián Lindo lo explicó perfecto, que dijo... Yo amo con todo mi corazón a mi hijo. Y si mi hijo se enferma, yo sufro porque amo a mi hijo. Entonces, total. El amor sufre, sí. Pero no es que el amor me hace sufrir. Total. Eso no es amor, digamos.
Bueno, no lo contagias a tu hijo. No le inyectas un virus a tu hijo porque el amor todo lo sufre. No. Pero en el sufrimiento estás. ¿No? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, no tener claridad en estos criterios creo que nos han hecho sostener cosas que no están buenas.
Me parece espectacular... Es como que te juro que me meto tanto en la conversación que después no sé para dónde quería disparar. O sea, en este momento. Pero es que verdaderamente son cosas que generalmente nosotros hablamos como fuera de cámara. Sí. Me parece como súper piola poder también exponerlas.
Es como una conversación que tenemos siempre, solo que ahora hay cámaras. Y está buenísimo.
Hay cámaras, hay micrófonos, hay luces, hay todo. Como te decía, sacándote un poco del libro y por ahí llevándote a otros lados. El año pasado, para mí, metiste un gol de media cancha, que fue armar en tu Instagram una colecta a los Santi Maratea, como si hicieron Santi Maratea para los que son de otros países, un influencer argentino que junta dinero para causas benéficas. Vos decidiste ponerte el equipo al hombro, cargar con la responsabilidad de decir, ok, vamos a juntar dinero para poder levantar una escuela en una aldea en Chad, un país, si me permite la expresión, perdido en África, que la verdad... Yo no tengo ni idea.
En el medio de la nada.
No sé nada de Chad. Y lo lograste. Era algo así como, ¿cuánto plata?
1.100.000 pesos. $6.500.
$6.500 lo juntaste...
A día de hoy es bastante más, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Mi pregunta o mi idea es que vos converses un poco sobre cómo llegaste al punto a decir, che, yo quiero juntar plata para esta gente. O sea... Porque realmente me parece una locura. O sea, ni siquiera yo que te doblo en seguidores, quizás se me hubiese ocurrido la locura de decir, che, si juntamos plata. Más que nada también por el miedo a fracasar, que soy 100% honesto. Muchas veces vos tenés miedo de exponerte. Uy, si no la junto. Total. Uy, si quedo en offside. ¿Cómo fue ese proceso para decir, vamos a hacer esto?
Bueno, estábamos en medio de la pandemia, estaba muy metido en lo mío, demasiado. No podía dormir.
Muy metido en lo tuyo, ¿qué sería?
Y como enfocado en mí, ¿viste? Como, qué sé yo. Como, ¿viste? Cuando estábamos en la pandemia todos viendo serie todo el día. De hecho, laburaba igual, home office, todo eso. Pero, ¿viste? Cuando estás muy, muy enfocado en vos. Le digo así, como, ay, yo tengo ansiedad, yo a mí me pasa esto. Y no subestimo a los que estén luchando con alguna ansiedad. Pero digo, no podía dormir, ansiedad, comiendo todo el día, sin un año y medio quieto, ¿viste? Para los que no me conocen, soy una persona que viaja mucho y a mí la pandemia me afectó mucho desde ese lado. De repente estuve...
Sí, como nunca.
Como nunca antes en mi vida, quieto. Y Dios... Bueno, con Dios tenemos conversaciones muy buenas, somos amigos, con Jesús. Y Jesús me dijo, deja de mirarte el ombligo. Viste, no era la frase reveladora, el recuerdo que lo tengo escrito, era como dejar de mirar el ombligo, ¿viste? Tenía que ver con dejar de mirarme a mí. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué podemos hacer desde acá. Y me acuerdo que me entero que hay una familia en Chad, África, en ese entonces ni sabía dónde quedaba, que se estaban por volver de una misión que llevaban 12 años, 10 años, por falta de recursos. Cuando me entero más o menos cuánto necesitaban, eran 15.000 pesos. Son $75. ¿Sí? Más o menos.
Necesitaban por volver porque les faltaba ese dinero.
Mes a mes. Yo no lo podía creer. O sea, no era que me sobraba esa guita, pero digo, no puedo creer que por esto el trabajo de 10 años se vaya a echar a perder. No tiene sentido. Cuando empiezo a hablar, los voluntarios que estaban allá no tenían Instagram, no manejaban mucho Facebook, entonces tampoco tienen internet, entonces no estaba conocida la causa. Yo dije, bueno, a ver, necesitamos 15.000 pesos. Me acuerdo que subí una historia así como así, che, necesitamos 15.000 pesos para materiales. Ellos ya estaban ejerciendo como una escuela, pero sin aulas, sin nada, o sea, en el campo o en una habitación que les prestaban. Para materiales, para cuadernos, para... Y me acuerdo que en 18 horas juntamos 45.000 pesos.
Wow.
Puse un link de Mercado Pago y fue como... En ese tiempo Santi Maratea tampoco era algo tan cotidiano como lo es ahora. La verdad que yo no lo asocié a él cuando lo hice. Fue como, ¿ayudamos?
Sí.
Juntamos 45.000 pesos y acá dije, bueno, acá hay algo. O sea, evidentemente varios se sienten como yo. Yo me acuerdo que lo conté, che. Si hoy no nos miramos a nosotros y miramos al otro y ponemos cada uno 50 pesos, ¿qué puede pasar? Necesito 300 personas que pongan 50 pesos. Aparecieron 45.000. Y después de eso, le giro la plata a estos voluntarios, a Vero y a Jorge, se la giro, qué sé yo, y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo más los podemos ayudar? Y ellos me dicen, mirá, Luca, en realidad nuestro proyecto tiene que ver con una escuela. Y yo le digo, ¿qué necesitan para la escuela? Me dice, ya tenemos, en una aldea musulmana, ya tenían un terreno, o sea, para levantar una escuela. Como decir, ya tienen el terreno, ¿qué más? ¿Tienen los planos? ¿Qué necesitan? $1.000.000 de ese entonces. Me acuerdo que entre una cosa y la otra pasaron 2 días. O sea, el lunes fueron lo de los 45.000 y el miércoles yo te estoy mandando un WhatsApp a vos diciéndote, brother, vamos a levantar una escuela.
Ustedes recuerden todo lo que le conté antes. Una persona que endereza piernas, a la que Dios le regala camionetas. O sea, no me parecía... Si viene y te dice, levantemos una escuela en el medio de África, vos decís, ok. Es como, no es algo tirado de los pelos fuera de contexto.
Bueno, pero tengo muy buenos amigos y aprovecho de toda la audiencia que te sigue, que también apoyó, de agradecerles. Y fue como, vamos a levantar una escuela. Y vos me dijiste, ¿qué? Sí, vamos, yo creo que podemos, 45.000 pesos en un día, vamos por el millón. ¿Estaba el riesgo? Sí, pero también...
Pero te habías llevado, ¿no? Yo me acuerdo tu sensación en ese momento es... Juntamos 3 veces más de lo que queríamos juntar en un día.
Sí.
Y como que le encontraste el sabor también a esto de hacer algo para otros. No tanto como para más seguidores, mi cuenta, bla, bla, bla.
No, total. Y sabes, también tengo una premisa, David, que creo que le puede servir a la gente. Que cuando paso mucho tiempo como sin sentir esa adrenalina, llámese salir de la zona de confort, llámese jugársela.
Hacer algo que es un desafío verdadero.
Sí, me aburro. Me aburro.
Tengo personalidad, sí.
Sí, y no me gusta decir, levanté una escuela porque estaba aburrido, ¿no? Como que no da. Pero literal, brother, me aburro. O sea, ahora voy a publicar el libro. ¿Qué sé yo? Tengo miedo. Vos decís adentro tuyo, che, ¿qué onda? ¿Va a ir alguien a la presentación el viernes? No sé. Pero lo quiero hacer. ¿Entendés esa sensación de...?
Sí.
Y cuando salga, y bueno, ojalá que salga todo bien. Ojalá. Pero después viene otra cosa. Y ya la tengo. Y después viene otra cosa. O sea... Como que necesito hacer algo que no tenga solo que ver conmigo. Tiene que ver con el otro, ¿qué puedo hacer por el otro? No sé, me lo enseñó Jesús, era como que salimos a caminar, pum, alguien con lepra, ¿qué onda? Salimos a caminar, pum, un ciego. Era como, era una vida así.
Y en base a todo esto, arrancás con el desafío. ¿En cuánto tiempo vas a juntar en la plata?
En 19 días juntamos 1.122.000 pesos.
Impresionante. Me imagino que en algún momento dijiste, uff, no llegamos. Igual ya con juntar la mitad era una banda, ¿no? Para alguien que se estaba volviendo hace dos semanas porque no tenía $75, de repente pasarle lo que sea de plata iba a ser un montón.
Sí.
Pero digo, finalmente se llegó. Hoy la escuela está levantada.
Se llegó y me gustaría aclarar que se llegó con 20.000 seguidores. O sea,
sí, sí.
Eso es algo de destacar porque, ojo, aclaro, salieron cientos de influencers, que eso a mí también me animó un montón. Yo te había hablado con vos y con algunos amigos, pero a los 3-4 días de la colecta aparecieron más de 80 Instagramers, YouTubers, TikTokers, cristianos,
sí, sí,
a decir, bancamos esto, le damos. Y literalmente habían desde abuelitas preguntándome cómo se crea una cuenta en Mercado Pago, hasta niños diciendo, le dije a mi papá que no me comprara la merienda y que girara la plata a vos.
Es muy loco, y creo que habla también del potencial de poner una causa en común.
Total.
¿No? De decir, che, nosotros que tenemos nuestros templos, que la pasamos bien, que tenemos internet, todo.
Aparte, brother, hoy la escuela está arriba.
Ya está levantada.
Ya está arriba. La escuela ya está funcionando con segundo y tercer grado. Para, ¿qué te quiero decir? Gente viaja, camina a kilómetros a conocer el edificio porque tiene baños.
Es impresionante.
O sea, 19 días que nos pusimos en la cabeza.
No tiene sentido.
No
tiene sentido. Te hace sentir mal por todo lo que puedes hacer y no haces.
Total, ¿entendés? De hecho, me incomoda porque digo,
si en 20 días le cambiamos la vida a decenas de chicos y cambiamos la estructura de un pueblo, porque si vienes de otro lado,
amigo,
a verla.
Y cambiamos la posibilidad de familias. O sea, y a ver, quizás para acá el occidente es un poco difícil entenderlo, pero si vos no sabes leer, si vos no sabes escribir, lo único que sabes es trabajar la tierra, pero de repente no llueve, se acaban todas tus posibilidades. O sea, eso la gente lo tiene que entender.
Sí, es una locura.
Entonces, abrir una escuela en un lugar donde a kilómetros a la redonda no lo hay, y no hay medio de transporte, y no hay, literalmente es cambiar presente y futuro de muchas familias.
Terrible, amigo, terrible. ¿Tenés ganas de ir a conocer la escuela?
Tengo ganas de ir a conocer la escuela. Está la posibilidad en octubre de este año. Tengo ganas de que vayamos juntos.
Sí, yo también tengo ganas de ir. Yo creo que vamos a ir.
Yo también. Bueno, estamos definiendo algunas cosas. La verdad que me encantaría que la gente lo pueda ver en primera persona. Y nosotros también. ¿Y por qué no seguir haciendo este tipo de cosas?
Eso te iba a preguntar. ¿Te sigue vibrando?
Sí, digamos, total. De hecho, tengo muchas ideas dándome vuelta en la cabeza.
Me acuerdo que en ese momento un montón de gente te escribió. Acá mi abuela necesita una pared, podemos juntar plata. Y no lo digo como burlándome de la necesidad de la gente,
no, sino
como diciendo, che, o sea, la gente vio que había una posibilidad real de construir algo. Yo
sí,
creo que somos una sociedad en general argentina muy solidaria.
Sí.
Pero si al cristiano encima al cristiano argentino, que ya ve por sí solidario, vos le das como ese propósito final, esa meta de vamos a hacer algo que no es un ministerio, no, vamos a cambiar unas vidas.
Sí.
No hay límite.
No solo no hay límite, sino que yo creo que a veces el argentino, sin querer, yo sé que esto lo escuchan de todos lados, pero hemos crecido con un no se puede predeterminado, ¿viste? No, acá no.
Creo el latino en general, ¿no?
Sí, el latino también. Es como, no se puede, no, eso es para. Sí, podemos. Capaz que nos va a costar un toque más. Capaz que necesitamos un poco más de gente. Pero se puede. No es que no se pueda.
Corta, sí. Totalmente.
Sí, se puede.
Bueno, entonces esperamos un montón más de proyectos de este estilo.
Total, sí. De hecho, el próximo tiene que ver con Argentina. Tiene que ver con el norte del país. Y después seguramente volvemos a algo de afuera. Y así me gustaría irme echando.
No quiero dejar la charla sin retomar ese paréntesis sobre vida sobrenatural que habíamos hablado, sin meternos demasiado como en cuestiones teológicas, porque me parece que hay ping pong de los dos lados, versículo de acá. Mi pregunta es, vos que sos una persona que ha visto milagros, que Dios ha usado para obrar milagros, que como contábamos recién, enderezaste las piernas a un pibe, por decirlo.
Yo no, pero sí.
Hablando mal y pronto, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta elemental, el elefante que está en la habitación, que es cuando orás y Dios no sana. Cuando orás y Dios no obra. Creo que eso es lo más doloroso. Sobre todo si estás en un contexto donde ves que esas cosas pasan. Porque por eso es una persona que jamás experimentó algo de Dios. Pero de repente, yo te decía, vos le enderezaste las piernas. Pero no es que vos tenés un poder que tipo Dragon Ball y sana gente, ¿viste? No. Sino que vos orás y a veces Dios responde que sí. Y a veces Dios responde que no. Cuando orás y Dios responde que no. Y ves por ahí la cara de esa persona que está triste, enferma. Que tenía toda la fe y toda la esperanza y no pasa nada. ¿Qué onda? Es como que se te parte todo. ¿Qué decís en ese momento?
Bueno, me costó mucho aprender a lidiar con esto. Sobre todo porque estoy expuesto casi día por medio a situaciones así, donde pasan y donde no pasan. Creo que la gran diferencia está qué decís antes, no qué decís después.
Oh, wow.
Porque muchas veces es, yo voy a orar por vos y vos te vas a sanar. No sabemos, brother. O sea, no depende de vos.
Claro.
No depende de mí.
Y es la calma que precede la tormenta, porque literal, si vos decís eso, después, cuando no pasa, tenés que aplicar. No, que me parece que estás en pecado.
Claro, no. O vos tenés poca fe. Y lo peor, a ver, ¿cómo voy a culpar al enfermo encima de que, pobre, o sea, está atravesando una situación difícil? Es culpa de él. Nah, estamos todos locos. Anoche estaba terminando una clase, un seminario, y al final dijimos, vamos a orar por milagros. Un montón de gente se sanó y un montón de gente no se sanó. Al que se sanó no le dije, oh, estás bien con Dios. Oh, no, gloria a Dios. Dios quiso hacerlo. Qué bueno, damos gloria a Dios por esto. Y al que no se sanó dijimos, no lo sé. Vamos a seguir orando por esto, vamos a seguir creyendo. Pero claro, no tengo una explicación para darte. Porque tampoco tengo una explicación para darle al que sí se sanó.
Tal cual. Y la clave está en esto que dijiste, quiero que lo retomes, en el antes.
Yo antes no prometo nada, simplemente le digo a la gente, yo creo en Dios. Yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Te gustaría que oremos? Ahora,
no. Más simple imposible.
Sí, sí, sí. De hecho, en la calle, o sea, tipo, estoy en un restaurante y viene el mozo y noto que el mozo tiene un dolor o algo, le digo, che, ¿cómo estás? Disculpame un segundo. ¿Sabés que yo creo en Dios y creo que Dios sana? ¿Me dejarías orar por tu hombro o por lo que? Y si pinta, pinta. Y si se sana, se sana.
¿Qué fue lo más loco que? No, si no, me imagino que sean las piernas del pibe, ¿no? Pero ¿qué fue lo más loco que viste así que dijiste, wow, esto, Dios acaba de hacer algo y vos como que hiciste qué? Como no, una mega sorpresa.
Una vez estábamos en un viaje misionero a San Juan. Y era más chico, bro. Tenía 17 años.
Bebé.
Ahora tengo 28, unos 11 años atrás. Y me acuerdo de que pasa una mamá con su hijo en brazos, 5 años, con un retraso madurativo. Y que no hablaba. No hablaba nada. O sea, balbuceaba como bebé. Y me acuerdo que oramos.
5 años.
Sí, 4 o 5 años. Y cuando dijimos amén, el chabón empezó, mamá,
no,
mamá. Y ahí se me pone la piel de gallina al día de hoy, han pasado 11 años. Yo no podía creer.
No tiene sentido.
No tenía sentido. No, de hecho no he vuelto a ver un milagro como ese. Después, obviamente, se comprobó todo neurológicamente y demás, pero, o sea, Dios acomodó todo. No sé cómo explicarlo científicamente, qué fue lo que Dios hizo. Algo Dios hizo.
¡Qué locura! Me había olvidado de esa historia.
Sí, no, me huele acá eso.
Hay
otras, ¿no? Pero
No, pero digo, esta es como nivel supremo. Ah,
me
no
dejó
sé.
Flasheando, sí. Bueno, tengo que ser honesto. No he vuelto a ver un milagro de ese tipo personalmente. Yo
me gustaría que cuentes también, porque me parece que damos una imagen también de contando lo que contamos. Que sos medio Super Saiyajin.
Vamos a la mala, ¿no?
Me gustaría una pálida, digo, ¿no? Como una vez. ¿Puede ser que te metiste a un lugar para orar por un muerto? O estoy
sí, bueno.
Ah, la del colectivo, ¿no?
Bueno, sí. Si querés, cuento la del colectivo, esa es la más fuerte. A ver, ojo, voy a aclarar. O sea, muchas veces oramos y las personas se sanan, la mayoría, y muchas veces oramos y no se sanan. O sea, yo lo quiero aclarar porque creo que es una aclaración que le debemos a la gente, ¿no? Y no es que Dios no tenga poder, o un momento sí, un momento no. No, es que Dios es soberano. No puedo explicar a Dios. No, soy,
punto, sí.
Soy un ser finito, sí. Y Él es infinito. Tengo un mambo con los muertos. O sea.
Sí, de hecho, acabas de decir que no vas a escribir un libro sobre. O sea, cuando Lucas publica un libro sobrenatural, recuerden, es porque resucitó un muerto, ¿sí? O sea,
no lo resucité.
Porque oró y un muerto resucitó. Ahí está.
Bueno, viste que hay gente que dice: yo tengo llamado a Jamaica, a Honduras.
Sí.
A... Bueno, yo siento que tengo llamado a los muertos.
Normal. ¿Ustedes se dan cuenta con lo que me toca lidiar? Este muchacho mañana me escribe un mensaje: vamos al cementerio de la Recoleta, quiero revivir a Sarmiento. Y te lo revive, es una cosa de loco.
Yo creo que los últimos tiempos son viviendo como Jesús vivió y se trata de eso. Bueno, y hacía como 7 años que tenía el tema muy pendiente. Había orado por 2 personas. Una vez oré 8 horas en un velorio para que resucitara, no resucitó. Me echaron, lógicamente. Entonces había dejado, como muy frustrado, había dejado el tema pendiente y un lunes Dios me habla en mi devocional mientras estaba escribiendo en mi catarsis con Dios. Y Dios me habla de esto de recuperar sueños, propósitos olvidados, dejados de lado, ¿no? Y en eso, bueno, escribo, ¿no? Quiero recuperar esto de creer que Dios puede resucitar a alguien, de que Dios puede obrar un milagro sobrenatural de esa manera. Y me acuerdo que le escribo a Dios a modo poético y a modo oración era... Si querés que retome esto, enfrentame a la muerte, ¿no? Y es jugada.
Me agarro la cabeza porque digo... Perdón, seguí.
Media jugada la oración.
¿Sí? Dios, si querés que haga esto, enfrentame a la muerte. ¿Quién ora así? ¿Ustedes conocen a alguien que ora así? En serio se lo pregunto. Perdón, seguí, amigo.
La gente va a pensar que soy re raro, chabón.
¿Pero vos pensás que sos normal? ¿Vos en serio pensás? O sea, que la gente va a pensar que sos raro. ¿Y qué sos? No sos raro. Perdón. Es que a veces me pasa que me agarra como... me saco un poco, pero no quiero desviar.
Pero amigo...
A Dios, yo tenía este sueño que era... Que me uses para resucitar un muerto. Si querés que retome este sueño, enfrentame a la muerte.
Sí.
Normal, nada raro. ¿Cómo continúa la historia?
Perdón, es que me río porque... Bueno, nada, está bueno tener esta charla con ustedes. Pero me hace reír las reacciones de Eloy. Y estoy yendo en el colectivo a la facultad, 6 de la tarde, bondi repleto, colectivo lleno en Buenos Aires, hora pico. Y estoy sentado en un asiento que da a la puerta. O sea, es un asiento que da ahí. Y estoy con el celular, en la mía. O sea, recuerden, martes. O sea, el lunes Dios me habla de eso, martes yo le pido eso a Dios, estamos a miércoles. Voy en el colectivo miércoles 6 de la tarde y el hombre que está parado frente a mí le entra a dar un paro cardíaco y se cae, ¿no? Hora pico, toda la gente asustada, toda la gente... Y yo, uy, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Y siento en mi corazón, no me habías pedido...
Buah, para. Como diría Fantino. Vuelvo a la escena. ¿Estás parado en el colectivo o estás sentado?
Estoy sentado.
¿Estás sentado? ¿Ves cómo se desploma un tipo?
Se desploma. 40, 50 años.
Se cae.
Sí.
Para el colectivo.
Entra a convulsionar. La gente se pone loca. Se está muriendo un tipo en el colectivo. Para el colectivo, abre las puertas. Algo que pasa mucho en Buenos Aires es que la gente tiende a ser bastante egoísta en esas situaciones. Se entra a bajar la gente del colectivo, a irse. Y yo salgo del asiento. Y como que siento, no sé, que Dios me habla al corazón.
Pero vos cuando llegás, el tipo ya había dejado de convulsionar.
No, estaba ahí. Y yo lo agarro, lo abrazo. Está tipo el hombre en el piso, yo tirado en el piso, yo abrazándolo, sosteniéndole el cuello. Qué choqueado, o sea, se me está muriendo alguien en brazos. Y yo empiezo a orar. no te mueras, no sabía ni cómo orar. O sea, ¿cómo se ora en esa situación? No te mueras, no sabía ni el nombre de Jesús. Pa, el tipo se muere.
¿Qué? Y ¿se yo... te muere? O sea, ¿puedo decir sí, que sí, para sí, de convulsionar?
Sí, se me muere acá, se me muere en los brazos.
¿No tenía pulso?
No tenía pulso.
Amigo, más fuerte de lo que recordaba esta historia.
Y yo, amigo, en shock. O sea, después... Hice terapia, todo. Es algo muy fuerte que se te muera alguien en brazos, ¿entendés? Aunque no lo conocía, nunca supe cómo se llamó, ni cómo se llamaba. Colectivo para, el bondi me dice, ¿qué? El chofer del colectivo me dice, ¿qué hacemos, pibe? No sé, no podía ni hablar. El colectivo empieza a andar, estamos 4 personas ahora en el colectivo, chofer, 2 más, yo, este hombre. Empieza a andar hasta poder llegar a una colectora que se le llama al costado de la autopista para que venga la ambulancia. Y en eso yo empiezo a orar en el nombre de Jesús, Señor, por favor, hace algo, hablando en lengua, no sé, hablando...
¿Cuántos años tenías?
20... 4. 15 minutos de orar a los gritos, pseudo choqueado, llorando, y no resucitó. Para el colectivo viene la ambulancia y vienen los paramédicos. Yo ya esto estoy abrazado con el tipo, sin saber qué más hacer, gritando, orando, llorando. Y no pasó nada. Me acuerdo que me corren los médicos, me dicen, pibe, ya está, ya está. No, déjenme orar, déjenme orar. Y me acuerdo que en un momento, o sea, estaba en shock. Le digo, este es mi muerto. Me agarra un policía, me saca para afuera y dice, pibe, calmate. Me dice, yo no estaba, reconozco que no estaba en todos mis cabales. Y fue muy duro, amigo. O sea, me acuerdo de enojarme con Dios.
Es que es muy loco la secuencia, claro, de eventos. O sea, que un lunes Dios te hable de que retomes sueños que tenías de resucitar un muerto. Que al otro día vos le digas, si querés que yo resucite un muerto, enfrentame con la muerte. Que al otro día se te muera alguien en los brazos y no pase nada.
Y
es fuerte.
Y entiéndanme, por favor, el público. Alguien puede sacar de contexto esto y decir lo que quiera, lo reentiendo. Pero yo hacía 7 años que no tocaba el tema. O sea, no era producto de mi imaginación. De hecho, es un tema que evitaba bastante. Entonces, ¿cómo explicás eso? ¿No tuve fe? ¿Entendés? Yo creo que sí tuve fe, brother. No, no, o sea, ¿cómo explicás que Dios no hizo algo que dijo?
Es lo que hablábamos recién.
Claro, o sea, decís, Dios dijo que él iba a resucitar muertos.
¿Por Dios dijo que si orabas en su nombre lo que vos le pedías al Padre?
Totalmente, bueno, y un poco lo vimos en pandemia. Cientos de personas con COVID que oramos y se sanaron, y cientos de personas que las tuvimos que despedir. Entonces, ¿sabes qué fue lo más loco? Caminé hasta la facultad, me faltaban como 10 cuadras.
¿La cursaste igual?
No, no, me senté 2 minutos en probabilidad y estadística.
No, no, no.
Me paré, campana de Gauss, me paré y me fui. Volví a casa llorando. Y me acuerdo de contárselo muy, muy quebrado a mi pastor y a Kim. Y Kim oró por mí. Me dice, no tengo explicación. Claramente nadie tenía explicación, ¿entendés? No, no, no. Pero yo me acuerdo de estar enojado con Dios, sentado en el piso de casa. Cuando me enojo, oro sentado. No sé por qué.
Se empaca y ora sentado.
Sí, sí, es algo así como nene caprichoso. Y de sentir en mi corazón simplemente un... aprobaste. Aprobaste.
Y es como igual un método de evaluación que quizás no coincido mucho con Dios. No soy quien, ¿no? Pero digo, quizás no es la mejor manera de evaluar. Podría haber alguna otra, pero te evalúo así.
No sé. No sé qué aprobé, ¿entendés? O sea, hoy a veces vivo cosas que siento que Dios me dice, esto lo conquistaste en el pasado, ¿no? En tal situación, en tal momento... como que lo dijiste que sí o conquistaste lo que estás viviendo ahora. Bueno, no sé qué fue lo que ganamos o conquistamos o vencimos. Ponele el nombre que quieras ese día, pero bueno, se supone que ganamos.
Yo creo que la persona que está escuchando este podcast y te conocía, ahora te ama.
No, bueno, oye, algunos deben decir.
Y la persona que no te conocía también te ama porque es... No, o sea, es muy loca, sobre todo esta historia última. Mira, ya ni me acuerdo que hablamos antes, porque aparte la contaste de una manera, la reviviste recién.
Es que, amigo, no lo cuento mucho. Es me animo a decir una de mis
crisis. No, yo te dije, contala de colectivo, como contala de... contala que sí, como si fuese... No me acordaba que era tan fuerte.
En es serio, que es una de mis crisis de fe más grandes. Porque, por lo general, cuando Dios me dice algo...
¿Pero qué te aferraste para superarla? ¿A ella probaste?
No. No. Me aferré a que yo le dije que sí a Dios. No a lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo quiero decirle que sí a Dios. Si Dios de repente mañana dice que los muertos los resucite otro, bueno. Me aferré a que yo hice mi parte. La otra le tocaba a Dios, hizo su parte a su manera. O sea, en el cielo, una de las primeras personas que voy a buscar es al chabón del bondi. De la manera que lo oré, lo tengo que haber mandado al cielo. Por lo menos. teológicamente inchequeable, ¿no? Pero
pasó un apologista y le dio un paro cardíaco, ¿no?
Sí, casi se muere. No, pero, o sea, me aferré al sí a Dios. O sea, mi sí es a Dios, no a las circunstancias. Complicado de sostener ese sí en ciertas situaciones, ¿no? Pero lo sostengo.
Llevamos 1:10 de grabación.
Yo sigo, sigues.
Sí, yo también. Solo que no, es como, no veo qué hay del otro lado, ¿viste? Es como, me parece cualquier cosa que contemos ahora es como, esto fue como un punto demasiado alto. Pero
es un podcast sobrenatural.
Es que es un podcast sobrenatural.
Le estamos haciendo honor al podcast, ¿no?
Sí, sí, sí. Indudablemente. Es difícil. Es difícil aferrarse a Dios en esos momentos.
Total.
Yo atravesé una crisis de fe muy fuerte hace no tanto. La hemos compartido. Pero es difícil de explicarlo. Porque quizás racionalmente no sé si hay una explicación a por qué la surfeas. O sea, si alguien viene y dice, ¿cómo superaste esa crisis de fe? O sea, no, me aferré a que yo le digo que sí a Dios. Y por ahí no es un consejo muy, muy práctico para el que la está atravesando ahora.
No.
Pero porque hay un montón de otras cosas que pasan por dentro que por ahí no las podés explicar, ¿me entendés? No sé, a mí en mi momento, o mi punto más bajo por ahí en ese sentido, no sé cómo explicarlo, chon. Era como algo acá en el pecho que era como diciendo, pero mirá que esto vale la pena y que esto es verdad. O sea, aunque esto esté pasando, vale la pena esto. No, y ni siquiera sé decirte qué era, porque no es que me acordaba de algo que Dios había hecho. Sí, como, sí. No, era como...
Pasa, amigo, también es la confianza. O sea, te sostiene el que decidís confiar en Dios. Difícil de confiar a veces cuando las cosas no salen como esperamos, pero así todo confío en Dios, en que ese es el mejor plan, o por lo menos es el plan que quiero, el de Dios. Siempre van a haber circunstancias que nos exceden, que nos superan, que se nos van de las manos, que no dependen de nosotros. En esas prefiero, bueno, si se me va la mano a mí, que siga a Dios. Y de hecho, ¿para qué voy a intentar sostenerlas yo? Si las quiere sostener Dios, que las sostenga Él. Yo hago caso.
Chao.
Entonces, un poco mi... En algo vas a poner tu confianza. Vos tuviste una crisis de fe. Yo también. Bueno, pero empezaste a creer en otra cosa. Fue una crisis de fe en Dios. Pero empezaste a creer en otras cosas. Empezaste a creer que otras cosas eran más relevantes, eran más importantes, eran más trascendentales. Y cuando eso me pasa, digo...
Sí, inclusive también... relativizás un poco.
Total.
Algunas cosas que para vos eran así.
Total.
Inamovibles.
Hoy soy más cuidadoso. Bueno, vos me preguntabas, ¿qué haces cuando no se sana? Y por eso fui a eso. Hoy uno ha aprendido a que hace antes de orar por milagros, que hace antes de orar por el enfermo. Para no tener que dar explicaciones después. Explicaciones que no tenemos.
Total. Y que generalmente lastiman mucho más.
Total.
De lo que construyen. Acá está el libro, Descubriendo la Posta, Máxima. O sea,
los chabones iban de un lado
a
totalmente al otro.
Sí, ¿no? Pero es que creo que, mira lo que te digo, para mí este es uno de los podcasts, me atrevo a decir este, de Mate y Chao, donde realmente siento como que la conversación fluyó, digamos.
Sí.
Y por ahí había un norte, claramente la presentación de tu libro, que es ahora el 8 de mayo.
6 de mayo.
6 de mayo.
Tenés que ir y vas a entrevistarme en vivo, así que anota la agenda, por favor, anota la fecha.
6 de mayo.
20 horas.
20 horas, no lo transmiten por internet, ¿no?
No se transmite por internet, presencial en vivo, y a partir de ese día pueden adquirir el libro por el link que va a estar en mi biografía.
Instagram.com/lucas-marin7.
Muy bien. No todos se saben mi cuenta.
Y bueno, yo sí. No sé si eso es bueno o malo, pero nada, amigo. Gracias por venir.
Gracias.
Me pone muy contento, ya como amigo, que hayas podido terminar esto que hace tanto te aquejaba. Así que... Bueno. Nos vemos en otro capítulo.
Chao.